Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, aquí estamos un miércoles más en esta franja horaria aquí en Radio Sintonía, en Un Mundo Sin Barreras, un programa que realiza la Asociación ADIVIA y que, bueno, vamos a estar con ustedes hoy durante esta hora hasta la una. Recordar, como siempre, a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que nos acompaña cada semana en algún rinconcito de la mesa, seguro. Y si no, pues bueno, en algún lado donde él quiera estar, que para eso tiene posibilidades. Bueno, y sin más, empezamos hoy. Hoy tenemos una mesa también completita. Por este lado de la derecha tenemos a Lady, la compañera de trabajo de aquí de la asociación.
Hola, buenos días a Lady. Todos.
Ya también la conocemos. Águeda, una usuaria también del Centro
Buenos Águeda. Días.
Yurena García, que viene en representación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Buenos días.
Hablaremos de cáncer largo y tendido. Buenos días. Y por este lado de la mesa, pues Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todas.
Y Cristina, que también
buenos
ya
días.
Somos habituales. Bueno, pues sin más, empezamos pues un poco como cada semana. Decirles que hoy se celebra el Día Internacional, en primer lugar, del cáncer, que lo vamos a dejar para después, porque para eso tenemos a Yurena aquí hoy, que vamos a hablar de esta lacra que nos acompaña día a día y que convive con nosotros. Y es el Día Internacional contra el Cáncer hoy. También es el Día Internacional de la Fraternidad Humana y el Día Internacional del Orgullo Zombie. También, bueno, acá hasta los zombies tienen su día internacional. Y también
un poco zombie me despierto yo por las mañanas.
Sí, sí, pero bueno. Y decir también que es el Día Internacional de la lectura en voz alta. También hay gente que le encanta el teatro, sobre todo el teatro en voz alta es una de esas que se está haciendo cada día más famoso. Y saludar, como no, en el subsantural hoy a Gilberto. Amigo Gilberto, felicidades. Conozco al de Winter, no sé si hay más Gilberto, pero bueno, Gilberto, buenos días. Felicidades, Gilberto. A Verónica, a Teófilo y a Santa Juana de Valois o Valois, no sé si se lee en francés o se lee en español. Bueno, yo no sé francés, pero pone Valois, pues. Juana de Valois, si hay alguna que nos esté escuchando, felicidades, Juana. Y la frase de esta semana, pues, pensando que empieza el carnaval ahora mismo, nos viene ni al pelo. Dice, donde no hay vino, no hay amor. Ya saben, si quieren estar enamorados de aquí al 14 de febrero, pongan vino en su vida. Pero de forma moderada, ¿eh? Que coste. De forma moderada, que no queremos aquí hacer a nadie que... No, Águeda.
Águeda.
Pero nada.
¿Cuánto llevas tú queriendo beberte una botella, una copa de vino?
Vamos.
Hace un mes.
Hace un mes que lleva... Ay. Eso hay que beberlo moderado, como cuando en la misa tú ves el cura, se bebe nada más un sorbito así, sí. Poquitito y
poco. Mi madre y mi hermana sí me dejan.
¿Te dejan?
Anda, una copita.
Pero moderado, de consumo moderado.
No, que es malo para la salud.
Pero la que no me deja es mi padre.
Ah. Tu padre tiene más conocimiento que yo.
Yo le dije a mi padre, tú no mandas. Yo sí más grande que yo.
Pues ya sabes, un sorbito con tal. Bueno, pues tal como les comentaba, pues hoy tenemos aquí a Yurena García para hablar de cáncer, porque el cáncer, como todos saben, pues sigue siendo una de las principales causas de enfermedad en nuestra sociedad, pero también es una realidad en la que cada vez hay más avances médicos, más recursos sociales y sobre todo más conciencia colectiva. Hablar de cáncer es también hablar de apoyo emocional, de derechos, de accesibilidad y de no sentirse solo o sola en ningún momento del proceso. Águeda, que la tenemos aquí hoy, va a colaborar con la entrevista que le vamos a hacer a Yurena. Así que si te parece que tenemos ahí una retajila de preguntas, ¿no, Águeda?
Sí.
Cuando quieras.
La primera. Espérate.
¿Quién son la Asociación Española contra el Cáncer?
¿Quiénes somos la Asociación Española contra el Cáncer? Pues la Asociación Española contra el Cáncer es una ONG, como son ustedes también, una entidad sin ánimo de lucro. Que tiene tres pilares fundamentales, Por una parte es la asistencia al paciente oncológico, por otra parte es la prevención y promoción de la salud, y por otra la investigación tan importante para conseguir la curación y los avances en la cura de esta enfermedad.
Más cosas.
Aquí en persona, la Asociación Española contra el Cáncer. ¿A qué persona atiende la Asociación Española contra el Cáncer?
Pues nosotros nos centramos en los pacientes y las pacientes oncológicas en cualquier fase de la enfermedad, desde el prediagnóstico, el diagnóstico, la fase de tratamiento activo, que es cuando reciben los tratamientos oncoespecíficos, cirugía, final de vida, que tristemente también existe, y a los familiares que acompañan a esas personas, tanto en todo el proceso como en la fase del duelo, que no es agradable, pero también después de que una persona no ha tenido la fortuna de superar un cáncer, y la familia queda ahí, pues para esas personas también está la asociación para acompañarlos en el dolor y en el día a día.
Es cierto que en la precocidad del diagnóstico es donde hay mucha suerte, ¿no? Es como una lotería, pero si tienes suerte en llegar pronto,
lo que es la detección precoz, el detectarlo a tiempo, las probabilidades de curación son mayores, de poder aplicar los tratamientos a fases más avanzadas de la enfermedad, que hay un diagnóstico tardío, y afortunadamente porque así es, un alto porcentaje de pacientes que a nosotros nos llegan a la asociación, que no es todo, son supervivientes, pero hay un porcentajito que...
Hemos mejorado mucho aquí en Fuerteventura también, ¿no?
Es decir, a nivel de media. La investigación ha avanzado a pasos agigantados. Desde la asociación tenemos una fundación científica a nivel nacional, de forma privada, que de hecho todo el dinero que entra en la asociación, el 2% de todos los ingresos, recaudación de eventos, socios, donaciones, va para investigación. Y eso, el dato no lo tengo, pero se traduce en millones de euros, porque nosotros somos una asociación a nivel nacional. Uh-huh. Somos una asociación potente y invertimos bastante dinero en investigación.
Vamos a ver, Águeda, seguimos.
¿Dónde podemos encontrar a asociación?
Pues aquí en Fuerteventura, concretamente, que es donde estamos. Tenemos sede en la calle Luis Vives, número 6, muy cerquita aquí de Radio Sintonía. Nos desplazamos a toda la isla a domicilio, no porque la gente dice, no, la gente de Morrojable está como olvidada, nosotros nos trasladamos sin ningún tipo de problema, cualquier profesional, pero tenemos presencia en Gran Canaria, en Canarias, en casi todas las islas, menos en La Gomera. A nivel nacional estamos en 52 provincias también, por si alguien esté por aquí, en toda España. No solo con sede centralizada, como llamamos nosotros, provincial, como en Gran Canaria, que está la sede provincial de Las Palmas, sino que en Gran Canaria hay sedes en el sur, en el norte, en las islas no capitalinas, en Lanzarote tenemos presencia, Fuerteventura, La Palma, y en Península pasa exactamente igual. Uh-huh. Están las 52 sedes provinciales y luego a su vez hay... sedes locales.
Y cuando dice que va a las casas, por ejemplo, a Morrojable, ¿qué tipo de no sé si a lo mejor me estoy adelantando, Águeda, pero ¿qué tipo de servicios o atenciones dan cuando vas a una casa, por ejemplo? ¿Qué tipo?
Depende de la demanda. Nosotros normalmente hacemos una valoración de lo que el paciente o su familia puede necesitar. Si el desplazamiento no es posible, nosotros vamos, hacemos esa valoración y en función, ahora explicamos los servicios más detalladamente, y en función de lo que ellos necesiten, o si necesita psicología, la psicóloga va. Si necesita fisioterapia, la fisioterapeuta va. Si necesita una ayuda económica, que es uno de los recursos que también tenemos, se hace la valoración. No porque no puedan desplazarse hasta la asociación, se van a quedar sin servicio. Ahora les explicamos si quieren detenidamente todos los servicios de la asociación.
Vale. ¿Qué servicio ofrece?
Era la siguiente pregunta.
A ver.
Venga, aquí me voy a extender un poquito, ¿vale? Sí, claro. Voy a hablar despacito, pero... Bueno, nosotros tenemos de forma presencial, tenemos el servicio de psicología, tanto para el paciente como para la familia, como dijimos antes, en cualquier fase, desde que me diagnostican, el acompañamiento en todo el proceso y en la fase final de vida y el fase duelo. Servicio de psicología. Fisioterapia. Atendemos patologías derivadas de los tratamientos, de la propia enfermedad, ¿vale? En lo que es mejorarlo, o efectos secundarios, por ejemplo, de radioterapia, ¿no? Un efecto secundario, por ejemplo, en mama es el linfedema, ¿no? Pues eso se puede tratar a través de la fisioterapia. Se
¿eso
puede
traducido al español?
El linfedema es a las pacientes de mama que les quitan los ganglios, por ejemplo, la vale, axila.
Exacto.
El sistema linfático, el líquido que tenemos, pues no drena. No drena a través de los ganglios. Si quitamos ganglios, cómo se drena eso? Pues se puede hinchar el brazo, o si es en la zona inguinal, se puede hinchar las piernas.
¿Y para eso hay como una fisioterapia
para
ayudar a
está
drenar?
La fisioterapia. Vale. Y el ejercicio oncológico terapéutico, que también lo hace la fisioterapeuta, ¿vale? Para hacer ejercicio fisioterapéutico y la fisioterapia, siempre nosotros requerimos que el profesional médico que lleve el caso haga una autorización, porque siempre no se puede tocar a un paciente oncológico.
Lo he oído también, eso de que si toca puede ser...
Vale. Eso lo determina el
lo
médico.
Lo determina el médico, claro.
Claro, entonces hay momentos en los que se puede hacer una intervención terapéutica y hay momentos en los que no. Entonces nosotros solicitamos esa autorización para que la compañera pueda trabajar con la persona. Hemos nombrado fisioterapia, psicología, ejercicio físico. Luego tenemos también nutrición. Tenemos un servicio de nutrición. La compañera Laura, que es una crack.
Es importante también, ¿no? Hombre, alimentarse bien durante todo el proceso, ¿no?
Tengamos en cuenta que cuando una persona recibe un tratamiento, ejemplo, quimioterapia, siempre la hacen analíticas, las defensas tienen que estar pues en sus niveles para poder recibir el tratamiento. Hay personas que les da por no tienen apetito, los efectos secundarios como el gusto y demás, pues no les permite comer lo que quieren o como quieren, o simplemente no comer. Entonces, el asesoramiento nutricional es muy importante para que esas analíticas se mantengan y pueda dar
estreñimiento, que también se le suele dar.
Digestivo.
Pues, digestivo, sí.
Los efectos secundarios digestivos. Sí, te puede dar estreñimiento y te puede dar lo contrario. Pues, o sea, se pueden dar los dos extremos. Entonces, un poco para facilitar a la persona a llevar todos esos efectos secundarios, para eso está el servicio de nutrición. O para secuelas que se quedan después. No es lo mismo si una persona que le quitan pues el estómago, porque tiene un cáncer de estómago y hacen una conexión, ya no va a poder comer igual que antes.
O sea, ¿tienen ustedes un servicio,
servicio
que te ayudan a comer? O sea, a comer.
Asesorar.
Te enseñan a qué es lo que tienes que comer.
Efectivamente.
O
igual que con el tema del gusto, que lo nombré antes.
Así.
Hay personas que mientras están en tratamiento, pues un efecto, ¿no? Algo que puede suceder es que les se va el agua a metal. Pues tip, pequeños consejos de qué hacer para que no se intensive mucho más el sabor del metal. Tan sencillo como coger, iba a decir plástico, pero con el tema del reciclaje, o una cucharita de madera, tú revuelves un café con una cucharita de madera y no con una de metal, y ya eso te ayuda a que a lo mejor puedas tomarte un café.
Así sí, que hay truquillos para mejorar el tema del gusto.
Sí, la nutrición es un mundo y tenemos...
Conozco alguno que le pasa y sé que es bastante... Psicológicamente también es medio jodido por el hecho de no tener...
Sí, de no tener hambre, de no poder comer.
Exacto, sí.
No también. Te pase la comida, tipos de cáncer a nivel de garganta y demás. Es un acompañamiento súper importante también.
Y eso que entiendo que ustedes después van haciendo como integrando a los pacientes cuando tienes problemas de gusto, pero también tiene un problema de... porque eso sí te puede atacar, que tenga psicológico, que no
por
sé qué.
Por supuesto,
van
nosotros,
haciendo como una
nosotros hacemos una
integral.
Atención integral.
Exacto, okay.
En las profesionales. Hay personas que acuden a todos los servicios, hay personas que acuden a uno, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades ni las mismas complicaciones. Los casos son individualizados.
Okay.
Pero si hacemos una valoración integral, igual que si viene al servicio de psicología y la psicóloga en la sesión puede detectar que hay un problema económico y conmigo no ha venido nunca, que soy la trabajadora social, ella me hace la derivación. Oye, ¿puedes valorar a esta persona? A ver si de la asociación le podemos dar una ayuda económica.
Que a lo mejor está faltando algún tratamiento o alguna cosa porque no llega o lo que sea.
Sobre todo
a veces también hay desplazamiento, que hay cosas que tienes que ir aquí
costear.
A Gran Canaria, ¿no? Que suele
sí,
también,
sí.
Hay pacientes que... Porque la ayuda te llega más tarde también, ¿no? Cuando
sí,
el servicio canario te paga...
El reintegro de gastos es posterior a hacer el gasto.
Exacto.
Si todo el mundo no se puede permitir un alojamiento en Gran Canaria, que eso desde social, desde el Departamento de Trabajo Social, pues tenemos una serie de recursos para, por ejemplo, tenemos un piso en Gran Canaria concretamente. Hay en Tenerife, hay en Madrid, hay en Pamplona, hay en Barcelona... porque hay todo
pero
el mundo en Gran Canaria.
¿Ese piso es para los majoreros o para cualquier paciente de la asociación de que pueda ser uno de Gran Canaria también puede usar ese piso o tiene
sí,
que ser
una más? Persona que vive en la aldea tiene complicaciones en el desplazamiento, puede quedarse
la asociación
ese piso.
Tiene un piso en Las Palmas.
Nosotros tenemos un piso en Gran Canaria es un alojamiento compartido, es decir, las habitaciones es para el paciente y su acompañante, pero las zonas comunes, las comunes, cocina, los baños y demás, son compartidos, ¿vale? Vale. Y en ese piso, siempre que haya disponibilidad, se pueden quedar. Si nosotros no tenemos disponibilidad, pues lo que hacemos es informarles del resto de alojamientos alternativos.
Hay
que
más,
puedan,
¿no?,
haber.
¿Existen más?
Sí, por ejemplo, vale. Cruz Roja tiene un convenio con el Servicio Canario de Salud y tiene muchos pisos para este
Qué
tipo.
Qué raro, Cruz Roja.
No solo para... O sea, nosotros tenemos uno en Gran Canaria. Es verdad que tenemos muchos a nivel nacional, pero en Gran Canaria tenemos un piso. Y realmente ese piso se puso en su día por los desplazamientos de radioterapia, porque aquí no había radioterapia y era un ir y venir constante de personas que incluso iban y venían en el día y la vida se les... Entonces pusimos ese alojamiento y se sigue utilizando, por supuesto, porque todavía hay personas que se dan radioterapia en Gran Canaria o otros alternativos, intervenciones, trasplantes, que tienen que permanecer allí. Todo el mundo no tenemos un familiar en Las Palmas, como mucha gente dice, yo tengo familia en Las Palmas. Muchas personas no tienen o no les apetece en un momento así compartir espacio por la situación emocional con personas de su familia, por la razón que sea. Bueno, está ese piso ahí y lo que comentaba de Cruz Roja tiene convenio, tiene bastantes pisos y la gente que tiene posibilidad económica, hay que darle a conocer que todo el mundo no lo sabe y a veces pues no es que falle el sistema, sino pues bueno, por las prisas, por el día a día, no se le informa bien al paciente que tiene una serie de derechos, que es solicitar un... O sea, a lo mejor
derechos y recursos que existen quizás, pero que no te los dan porque también a lo mejor no los pide. Ahí ustedes también les ayudan.
Las asesoramos, por supuesto que buscar, sí. Okay. Entonces, incluso yo tengo un listado de alojamientos alternativos de pago a aquellas personas que pueden permitirse. Todo el mundo no puede pagarlo de forma anticipada, se le informa de hasta cuánto les cubre para que ellos puedan organizarse económicamente, hasta cuánto, cómo se solicita, la documentación que tienen que tener preparada cuando vengan, porque claro, te devuelven te hacen reintegro de gasto, pero si tú no traes el informe, no guardas las tarjetas de embarque, no guardas la factura, no lo pagas con tarjeta,
todos
no
los documentos que acreditan que tú que
exactamente,
tú
has
estado
ahí. Si lo pagaste en efectivo, dinero perdido, es tu problema. Por ejemplo.
Exacto.
Entonces, asesorarlos antes de irse, para que luego puedan recuperar ese dinero que por el código postal donde vivimos o porque vivimos una isla no capitalina, pues tienes que desembolsar el dinero y tienes derecho a recuperarlo. Todo eso también se le asesora.
Entonces entiendo que yo, por ejemplo, lo que estoy entendiendo es cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando, persona o familiar de... que sería conveniente cualquier persona que pase por esta enfermedad de cualquier rama de todas las variedades que hay de cáncer, que estaría bueno que pasaran por la asociación al principio, porque a lo mejor vas a empezar a dar palos de ciego durante todo este proceso y puedes estar haciendo cosas. Yo lo he vivido en primera persona en un momento en que no había lo que la suerte que tenemos ahora de estar ustedes, ¿no? Entonces poco llevamos todo el proceso como una travesía en solitario sin que nadie te dijera nada. O sea, que
hay veces que la gente no se acerca porque a lo mejor espera otra cosa. Yo siempre pongo el ejemplo de que a lo mejor se esperan llegar ahí y dicen, hola, soy Fefi, tengo cáncer de colon. No es así. Tú tienes, puedes sentarse, no tienes que ir a hablarle a todo el mundo. Nosotros trabajamos desde la profesionalidad, confidencialidad, y a lo mejor no necesitas nada, pero hay información que te puede convenir saberla. Entonces, para eso estamos, la atención social está para poder informar de todo eso. Luego, dentro del propio departamento de atención social, tenemos el préstamo de recursos ortoprotésicos, que va desde una simple peluca, que tenemos 80 y no sé cuántos allí, para quien la apetezca, porque se le caiga el pelo, por el tratamiento, que a todo el mundo no se le cae, hasta una cama articulada, o sea, sillas de ruedas, sillas de baño, material de soporte domiciliario costoso, que a lo mejor solo vas a utilizar un tiempo. Pues nosotros, afortunadamente, tenemos un inventario bastante amplio y podemos permitirnos prestarlo, que lo usen el tiempo que necesiten, sin tiempo máximo, y cuando lo dejen de utilizar, devolverlo para que lo puedan utilizar otras personas. Luego también tenemos servicio de ayuda a domicilio. Eso es un servicio dentro de social relativamente nuevo, porque nosotros no teníamos servicio de domicilio. Además, esto es competencia municipal, son los ayuntamientos los que tienen que dar respuesta. Pero es verdad que cuando estamos hablando de pacientes oncológicos que no reúnen, normalmente el servicio de domicilio es para personas a partir de cierta edad, con una serie de requisitos, una persona que se esté dando un tratamiento de quimioterapia, que viva sola o que tenga familiares a cargo, no puede hacer la comida, no se puede asear, o sea, que sea la persona que se ocupa del resto y el resto no puede ocuparse de ella.
Sí, de alguna manera es dependiente.
Temporalmente, ¿verdad? Necesita
un apoyo. Claro.
Pues nosotros tenemos servicio de domicilio, no solo para esa persona, sino al final de la vida, siempre se hace una valoración. Esto no es viva la pepa y a todo el mundo se lo damos. No, una persona, nosotros pedimos documentación y acreditamos, porque no nos olvidemos, somos una entidad sin ánimo de lucro, que los recursos llegan hasta un límite. Hacemos la valoración, si una persona tiene 20.000 euros en la cuenta, no se lo vamos a dar, vamos, seamos francos. Pero si una persona, como cualquiera que estamos aquí en esta mesa, tenemos nuestro trabajo, nuestra estabilidad económica, pero un servicio de domicilio es caro.
Sí, no, no.
Es bastante caro. Si tú necesitas, estoy hablando por la rama legal, exacto, no por la ilegalidad de contrato a la primera persona que se aparece, que no la contrato. No, legalmente es un servicio muy caro. Entonces, si tú lo necesitas 2 horas diarias a 20 euros cada hora, no te lo... O sea, es un gasto súper grande que no vas a poder asumir. Luego, todo el tema de asesoramientos con incapacidades. Personas que a lo mejor no se pueden incorporar a... de nuevo a su trabajo por las funciones que desempeña y las secuelas que el cáncer ha dejado. Ese tipo de asesoramiento y acompañamiento, hasta la ayuda en solicitud de prestaciones, como puede ser a lo mejor un ingreso mínimo vital, la persona pues se quedó sin trabajo y demás. Todo ese tipo de gestiones también las hacemos. Y ya lo nombré antes, las ayudas económicas. Todo paciente que tiene un impacto derivado de la enfermedad, cobro incapacidad temporal, perfecto, estoy de baja, pero son 300 euros menos de sueldo y a lo mejor no llego a cubrir los gastos que trabajando, estando activo, no estando de baja, pues cubría. Pues la asociación, lo mismo, hace su valoración desde ayudas de alquiler, hipoteca, medicación, que es un gasto extra, sí, que a lo mejor pues le supone pues una asfixia a la persona. Cobro menos y encima me gasto más. Pues tenemos ayudas económicas también para con esos conceptos muy amplios. Y personas en situación económica pues bastante precaria, cuando tienen que desplazarse a Gran Canaria, y mucha gente va a decir, no, tienen una guagua del Servicio Canario de Salud que pueden coger gratuitamente. Sí, depende la hora en la que tengas la cita, depende de cómo tú te sientas físicamente en Gran Canaria. No es que tengamos el servicio de transporte como tal, pero aquellas personas que puedan necesitarlo, o un compañero de Gran Canaria que se dedica a eso, lo recoge en el aeropuerto, lo lleva al hospital y vuelta, o tenemos un servicio con unos taxistas, la asociación les paga para que esas personas, pues que no tienen facilidad para moverse, que las horas pues no se ajustan al recurso del Servicio Canario de Salud, los recojan y luego lo lleven, y eso es con cargo de la asociación.
Al final estamos que empezamos a valorar cosas, ¿no? Y te estoy escuchando y es un tema recurrente, aquí lo hemos tratado en otra serie de asociaciones también del tercer sector que se dedican también a pacientes de toda índole, no solamente del cáncer, y al final siempre es lo mismo, ¿no? Al final siempre es un tema de recursos.
Sí, falta de
recursos. Y falta de recursos, claro. Y la asociación llega hasta donde llega, pero sí, claro, es verdad que hay más gente de los recursos que puedes tener. Entonces, claro, yo te entiendo, una persona que llega a Gran Canaria en mal estado porque no se encuentra bien, por lo que tal, ¿no? Ahora tengo que estar esperando arriba media hora en la guagua, a la intemperie, porque dicho sea de paso, no estás en
pleno tratamiento, en pleno tratamiento, con efectos secundarios, sí, de cansancio, vómitos, etcétera, etcétera.
Sí, lo normal es que salgas del avión y vayas directamente al hospital.
Que uno tiene una gripe y no se puede mover de la cama, pues en el tiempo eso es complicado. Entonces, bueno, pues está el servicio.
Es bueno saberlo. También. Entonces, bueno, también por eso te digo que es bueno informarse, es bueno ir, es bueno preguntar.
Sí,
y luego en función, por lo que entiendo, en función de cada persona, cada tratamiento, pues ustedes ya valoran. Sí.
La gente suele ser bastante, o sea, tiene bastante conciencia y realmente una persona no te va a pedir una ayuda económica cuando no la necesita. Es más, normalmente no la solicitan, pero para eso está la valoración integral. Ajá. Uno hace la detección de necesidades, indaga un poco y a veces me disculpo incluso de, perdona que te haga estas preguntas, ¿no? Sobre todo en la parte económica, que es como una parte más sensible. Pero el fin es saber realmente si esto ha tenido un impacto para saber si podemos ayudarte.
Sí, sí, la idea final es que la persona lo pase dentro de su enfermedad,
que no se preocupe,
que esté lo más tranquilo posible.
Que se preocupe
posible.
De la enfermedad, sí, y no de, pues 300 euros menos, pues este mes no voy a llegar a pagar el alquiler.
Sí,
vale. Con el problema que hay también con el tema de la vivienda, que están los alquileres súper altos y demás, pues 300 euros es mucho dinero, y hay gente que no llega. Luego, para personas que tengan problemas con sus puestos de trabajo, despidos que no procedan, pagarles menos, resoluciones de la seguridad social y demás, tenemos un asesoramiento jurídico laboral. No lo tenemos físico, lo tenemos telefónico, pero lo tenemos. Ajá. Si una persona le llega una cartita, lo que sea, o se tiene que incorporar en pleno tratamiento mañana al trabajo o el lunes al trabajo, ¿cómo se va a incorporar? Si está en tratamiento oncológico.
Sí, bueno, que no lo tengas aquí físicamente, se lo lleva a la asociación, ustedes lo ya lo nosotros. Tramitan y luego
se,
ya...
Se gestiona normalmente desde social y tenemos ese servicio también. Y también logopedia por videollamada. Personas que se quedan con problemas de deglución, que no pueden tragar bien, pérdidas de lengua. No solo en lo que es hablar, sino también con el tema de la alimentación, tenemos el servicio de logopedia. Uh-huh. Luego no me puedo olvidar, por supuesto, que no es un servicio así, pero es nuestra pata fundamental, el voluntariado. Es que nosotras al final somos 5 compañeras, porque ahora tenemos otra compañera que se encarga de promoción de la salud, pero voluntarios tenemos muchísimos que tienen presencia diaria. Todos los días están en el hospital, en la zona de oncología, en la sala de quimio y radioterapia. Simplemente van con un carrito, con una infusión, un café gratuito. Les apetece tal, si necesitan charlar, si necesitan un ratito estar allí con ellos.
Los he visto, y esos son de la asociación, son voluntarios.
No, ellos son nuestros, como si fueran míos.
No, es que la verdad, es que
estaba,
los he visto, pensé que era un servicio del hospital. ¿No?
Pues no, es verdad que el hospital nos permite desarrollar la actividad, pero son voluntarios, personas que gratuitamente tienen su compromiso, pues si el que va los lunes, ajá, y ya está, y entre ellos hacen cambios y demás.
Sí, es verdad que te atienden, además son súper amables, sí, y te ponen su mito, lo que tú necesites en el tiempo que estás ahí.
De lo que tengamos, se lo ofrecemos.
Pues qué bueno.
Y eso también, pues no, nos conoce la gente que no sabe que existimos, y bueno, pues dicen, ¿contra esto quiénes son? Pues la asociación, pues ¿y qué hacen ustedes? Y ellos les dan la información, ellos nos hacen derivaciones para que... Pues mira, le di el teléfono a un paciente para que nos llame y demás. Importante, tenemos un teléfono 24 horas operativo todos los días del año, festivo, sábado, domingo, todo, que se llama InfoCáncer. Entonces, si a las 3 de la mañana, pues tienes tu...
Te surge tu crisis, la que sea,
exactamente,
llama.
Puedes llamar. Ajá. Y tener tu desahogo, lo que necesites. Y luego te derivan, pues mira, en la calle Luis Vives, número 6 en Fuerteventura, tienes una psicóloga, pues mira, estoy preocupada porque no puedo, porque tienes una trabajadora social, no puedo dormir con estos dolores, tienes una fisioterapeuta, y nos hace la derivación y lo atienden de forma inmediata. Hasta nosotros con el día a día, después yo estoy atendiendo, me llama un paciente, no lo puedo coger, pues si estoy atendiendo no lo puedo coger, no puedo hacer las dos cosas a la vez y estoy centrada en la persona que tengo delante. Llaman InfoCáncer, les cambian directamente la cita, cogen cita por primera vez con nosotras. O sea, la verdad que es un recurso que a nosotros nos facilita que la persona llegue, porque eso de que tú llamas y no cogen porque no podemos, porque estamos trabajando, pues ese teléfono está operativo. Creo que no me he dejado nada
de
tráfico.
No, de esta forma, espérate, porque todavía no sabemos qué le falta a Águeda que preguntarse.
Sí, contento hablar.
Porque todavía nos olvidamos de Águeda.
A mí me da un cuerdo.
¿Y qué actividades o sesiones están desarrollado con motivo del Día Mundial contra el Cáncer? Que es hoy el día 4 de febrero.
Sí, señorita. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Ya se los dije antes, pero se lo vuelvo a repetir para que la gente me escuche. Muchísimas gracias por invitarnos, por tenernos en cuenta. Hoy es un día súper importante, hay actividades a nivel nacional. Y aquí en Fuerteventura concretamente, bueno, antes a las 11 hicieron una lectura de un manifiesto muy bonito, un poco extenso, que bueno, no se los puedo compartir hoy aquí, pero con presencia, bueno, también invitando al tema político para que también se impliquen y nos escuchen y hacernos visibles. Luego tenemos una actividad que se va a desarrollar el fin de semana, que desde primera división, es decir, el Madrid y el Barcelona, que los equipos así que todo el mundo ven Gran Canaria y Las Palmas, y aquí nuestro fútbol, baloncesto, ajedrez, bueno, de todos los deportes habidos y por haber, se van a poner un brazalete de color verde para visibilizar la enfermedad y concienciar y que la gente diga, ese brazalete, pues es por el cáncer. Y se acuerden de que los pacientes oncológicos están ahí, de que no están solos y que tienen a la asociación. Y luego, parte recaudatoria, porque claro, también es importante, las asociaciones no nos mantenemos
con,
del aire.
Con todo lo que hacen, sí. Es que es importante.
Y luego, del 6 al 10 de febrero, vamos a estar en los dos hiperdinos, los voluntarios, o sea, ahí dando el callo, porque yo no voy a estar, yo estoy en la asociación, ellos allí dando el callo, pidiéndole colaboración a las personas que van a comprar, y si quieren añadir un euro a la cesta de la compra, ese euro va para la asociación. Y no olvidamos, ese dinero va para la investigación del cáncer, que gracias a eso hoy en día la supervivencia ha aumentado, y una de las metas que tiene la asociación es que de aquí al 2030 la supervivencia aumente hasta un 70%. Uh-huh. Entonces, bueno, que al final también los euros se necesitan. Si no, no se puede trabajar. Y ustedes lo saben también con la asociación.
Sí.
Esas son las tres. El manifiesto hoy, el día. Hay una mesa en el hospital entregando información de los servicios y entregando unas pulseritas también que con el logo de la asociación. Y creo que nos faltaba algo, o yo me lo salté, de promoción y promoción de la salud. ¿No, Águeda?
Sí.
Sí, porque si no mi compañera Noelia me mata, que no pudo venir, que se le invitó, pero ella no pudo venir porque está justo hoy en Morrojable.
Es el de prevención.
En cuanto a promoción de la salud, asociación lleva a cabo algún proyecto.
La asociación lleva a cabo tres proyectos. Me traje la chuleta porque yo eso no lo llevo. Entonces, pero bueno, sé lo que hacemos, pero está un poquito más desarrollado. Tenemos tres proyectos principales. Y uno es el abordaje de la obesidad en centros educativos. O sea, la compañera Noelia, como decía, que es la quinta compañera que tenemos. Ella se ocupa de ir a los centros escolares, dinamizar para concienciar en hábitos de vida saludable, con el ejercicio, alimentación saludable y demás. Luego tenemos el proyecto de ruta saludable. Eso realmente lo que nosotros pretendemos es que la gente pues se anime. Yo no voy a caminar porque no tengo con quién ir, ¿no? Pues bueno, una vez a la semana, van a decir, qué poquito, pero bueno, cuando no haces nada, una vez a la semana, hacer una ruta.
Para hacerlo dos veces tienes que hacerlo primero una.
Efectivamente. Lo dinamiza el voluntariado también, o sea, el voluntario es el que va, los acompaña, hace una ruta con las personas que se apunten durante un tiempo determinado. Eso en muchas ocasiones ha producido que esa gente haga un grupo y luego rueden solos, porque esto no es infinito por vida. Esto es un tiempo para que uno coja el hábito, se acostumbre y diga, pues, me hice hasta amigo en esta ruta, pues vamos a ir tú y yo a caminar lunes, miércoles y viernes. Y se inician, ¿vale?
Qué bueno.
Y luego tenemos el tema de los espacios sin humo, que esto realmente lo que pretende es que a nivel social, pues limitar aquellos espacios en los que se fuma, a no fumar. Por ejemplo, aquí en Fuerteventura, en el hospital, porque por mucho que esté prohibido en los exteriores de los centros educativos, de los centros hospitalarios, no nos engañemos, vemos a la gente fumando ahí en la esquinita. Pues bueno, a través de una cartelería que pone así de grande, espacio sin humo, o sea, para recordártelo, para que no se pueda fumar. Eso también es a través de la colaboración de las instituciones. Con el Cabildo, la plaza está, no sé cómo se llama exactamente, pero en la Universidad Popular hay una placita en lo que un montón de piberíos jóvenes pues iba a fumar, a vapear, que también es algo nuevo y novedoso que nosotros...
Que se
también,
piensan que eso no
efectivamente,
hace...
Pues bueno, ahí están los carteles, la verdad, que bueno, ya no se juntan 30 ahí a fumar, vale, a lo mejor van a la esquina de abajo, pero está el tema de los espacios sin humo, consiste en eso. Y luego, otras campañas que nosotros desarrollamos, por supuesto, cáncer de piel. Vivimos en una isla, o sea, en una zona de mucho sol, cáncer de piel, el tema de no fumar y vapear también lo llevan a charlas y demás, y me falta el tema de los cribados. Los cribados, la detección precoz en ciertos tipos de cáncer que ya está estudiado, que por ejemplo, el test de sangre oculta en ese. Todavía hay mucha gente de la población diana que se les invita, se les manda la carta para que vayan a hacerse el test y no acuden. Uh-huh. Y esa prueba salva muchas vidas, porque si te dan Sangre Cultanese, te hacen una colonoscopia y dan con un cáncer. En fase primaria te lo quitan y listo. Te ahorras hasta tratamientos y demás. Pero la gente todavía tenemos que empujarla a que acudan a los cribados. O los de mama, la mamografía. Todavía hay gente que tiene miedo a acudir a ese tipo de pruebas. Y son fundamentales para la detección precoz y para diagnosticarte a tiempo y que te cures lo más fácil y rápido posible. Y que no se extienda a un cáncer más complicado, más avanzado, que igual no corremos la misma suerte, porque es un cáncer de colon, si no lo detectas a tiempo y eso se prolonga mucho, pues no sé lo que puede pasar.
De esta forma, ahora que hablas de los cribados, por ejemplo, en Canarias no se hace, pero que, por ejemplo, en Madrid sí lo hacen, aquí no. Lo del cribado de páncreas, que también es...
Ya, sin embargo, no tenemos cribado para todo.
Sin embargo, Canarias no... El Servicio Canario de Salud no lo quiere hacer, por motivos económicos, claro, no por otra cosa. Porque hay que mandarlo al Hospital San Carlos en Madrid y todo eso son recursos. Pues, no
pero los que tengamos, tenemos la oportunidad de tenerlos, pues que acudamos.
Que los hagamos, ¿sabes? Exacto.
Sí, es muy importante la detección precoz para prevenir el cáncer, aunque no te diagnostiquen nada. Aunque sí, te vean unos pólipos,
te quedas tranquilo. Exacto.
Claro, pero todavía hay gente que tiene reparo en acudir.
Si no voy, no me entero.
Claro,
pero después hasta que sea más tarde.
Esa es la mentalidad de la mayoría de la gente, somos así. Si no voy, si no me tomo la atención, no sé si tengo hipertensión o no.
Pues ese es otro pilar en el que hacemos mucho. Acudan a los cribados, son súper importantes por uno mismo, por su familia, luego... Las detecciones tardías se complican, es un sufrimiento innecesario llegar al punto de, por no haber acudido a una prueba, tratamientos, que igual por, sí, vale, se ha hecho para adelante, pero ¿y si no?
No, es importantísimo que se detecte a tiempo, porque es vital, ¿no? Al final marca la diferencia.
Sí, salva vidas, los cribados salvan vidas.
Sí.
Bueno, pues no sé si a Águeda le queda alguna cosa en el tintero ahí, porque la verdad
Águeda, no me preguntes nada más, Águeda, bien te pregunta. No,
se ha acabado, vamos.
Gracias.
Te ha hecho un cribado hoy total.
Gracias por Yurena por venir.
Muchas gracias, cariño, a ustedes.
Te ha hecho una analítica de sangre, te vamos.
Y cuando quieran pueden venir a la asociación a conocernos. Ustedes también.
Mira, podríamos hacer eso, una salida, Águeda.
Sí.
Estaría guay, ¿no?
Estamos ahí al lado.
No, si quieres, puedes venir para mi casa.
Yo los llevo para tu casa. Pensaba que ibas a decir a nuestro centro para que nos hable un poquito.
También me encantaría de ir al centro si necesitan cualquier cosita, algunos si quieren saber algo. Pues me invita.
Si tú quieres, yo te enseño todo.
Sí,
vale. El huerto y esas cosas.
Ah, que tienen. ¿Ves? Eso no lo tenemos nosotros.
El huerto, la cocina, talleres.
¿Qué hacemos en el centro? Explícaselo para que ella lo sepa.
Vale.
No, el centro.
¿Verdad? En el centro hacemos talleres, pero hacemos arte, ocupaciones, hacemos todo eso, lo de emociones con AI. Bueno, si tú estás feliz, pues tú sabes que los jueves empezó a trabajar en la tienda de los zapatos.
Águeda, empezaste tú, ¿verdad?
¿Qué dices?
Sí, y mañana voy con ahí.
Felicidades.
Gracias.
Sí, está empezando a ocupar en la tienda de los zapatos, una horita, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué aprendes allí?
Pues señalar los zapatos, señalar los números, qué talla tiene.
A saludar a la gente. Cuando
¿Te gusta ese trabajo?
Sí.
Pues eso es importante.
Como la novia de Álvaro está de viaje, pues yo estoy yendo a su trabajo.
A sustituir, apoyar.
Una sustitución.
Sí. Me acompaña la compañera de ellas dos, de Lady, que se llama Nay. Pues Nay me acompaña a mí al trabajo.
¿Y quién más está haciendo ocupaciones en tienda? ¿Patri dónde está?
Ah, Patri está yendo a trabajar en la tienda de Mormoda.
¿Y tú? ¿Dónde estás tú? Para ir a visitarte.
A la tienda de Celi.
En Celi.
Vale. Calzado Celi los jueves.
Sí,
te mañana. Voy a comprar unas botas a ver si paso por allí y te veo.
Pues, pásate mañana a las 11 y allí te atiende alguien.
Eso. Y para ti estoy yendo a la tienda de ropa, pero ella trabaja los lunes.
Eso, muy bien.
Los lunes. Qué bien. Ella los lunes y yo los jueves.
Muy bien. Los chicos hacen un
y los viernes salida.
Bueno. Oye, ¿y este viernes qué hay?
Y verdad, me estabas contando antes que tenías una salida el viernes, ¿no?
Sí.
¿Este viernes a dónde vamos?
¿Dónde vamos? El centro, ¿dónde va el viernes?
Al Club Hípico más ánimas.
Las ánimas.
Que son los caballos, que nunca no los veo. Bueno, a Cataleya sí la veo.
¿Quién es Cataleya? A ver.
La yegua de mi madre. A ver si la veo. Y le mando un saludo de parte de ella a Yara y al hermano de Antonio, a Samuel.
¿Y Cataleya que está ahí en Tetir, en las ánimas?
Sí, es un caballo blanco.
Sí, mi niña. Yo.
Sí, la monta mi madre y mi hermana. Ella me dijo, a ver, monta tú en ella. Y yo le dije, no, yo pasé a montarme nada. Nada. Lo mío siempre monto los ponis.
son más mansos, ¿no?
Águeda, a ver si este viernes te animas, que seguramente que te animas a montarte y te veo ahí arriba de un caballo, bueno, de la quizá. Yegua. Y si no, pues no pasa nada, porque vamos a disfrutar.
Sí.
Eso es.
Para conocer el hermano de Antonio.
Ay,
uy, también. Hombre, no, ya la he hecho de menos. ¿Ya?
¿Ya lo echas de menos?
Sí.
Ay.
Pero yo siempre le ayudo a bañar los caballos. A mí me pone a bañar los caballos.
Genial.
Yo le digo a bañar los caballos. A ver si veo la gallina también. Él también tiene una gallina. Ahí guardada. Ahí en cada sitio. Tiene una cabra también que está embarazada. Y a ver si la veo.
Allí creo que sí,
granjero. Se va a llamar el proyecto.
Pero por animales. Tiene, y Yara tiene más animales ahí. Tiene algún perrito también habrá.
Sí, perrito.
Y gato.
Y perro y gato, seguro.
Bueno, el viernes vemos bien.
La verdad es que cada vez que vamos les encanta. Es una pasada porque llegan allí y es como se transforman. Es como algo de paz.
Hombre.
No, y encima tiene sus cositas, la garrafa de agua, cafecito. El hermano de Antonio hace café.
Ay, tengo intriga por conocer al hermano de Antonio yo.
Sí, se llama Samuel.
Se llama Samuel.
Y yo conozco yo a él.
Mándale un saludo a Samuel, ya que estás aquí.
Ah, sí, yo le mando un saludo a Yara y a Samuel.
Muy bien.
Pues bueno, seguimos. La verdad que Águeda, va a tener que venir a acompañarme más veces porque hace. Hombre. Primero porque entrevistas bien. O sea, le saca los estrujas aquí.
No, si tú quieres, Carlos.
Sí.
Yo vengo otro día.
Sí.
Con mi amiga Patricia.
Claro, claro. Y hablamos de las ocupaciones, las dos.
Sí.
¿Te parece? Cristina, apunta.
Yo ya lo tengo apuntado ya.
apunta así. Que
ya. Águeda y Patri.
Águeda y Patri.
Y Patri.
Si Lady me deja.
Hombre,
faltaría
más. Yo, no te preocupes que yo le hago un formulario, yo hago una gestión ahí con Lady, le digo, Lady, por favor.
Y si quieres volver conmigo la próxima vez otra vez, pues mira, genial.
Un día con Patri, un día con Patri y un día con Álvaro.
Venga, a pues ver, cada día uno diferente.
También.
Porque a él le gusta mucho que me haga cosquillas para reírme.
Vaya.
cuando él va a la furgo, a dejar la silla de ruedas de Jorge David, él se sube y me hace así todo el rato.
Y cosquillas.
A mí y a Patri. Me hace reír a mí.
Hombre.
A ver.
Ay.
Oye, qué pena que esta semana no tenemos fútbol para ponernos el brazalete verde también. Pero bueno, ya nos queda menos. Nosotros también tenemos un equipo de fútbol, Yuriano.
Ah, no lo sabía.
Hombre, tenemos ahí juega Álvaro.
No lo sabía. Sí.
Álvaro juega.
¿Y cuándo tiene partido?
En la liga
de los martes y jueves.
En la liga de Isafío estamos, una liga que organiza.
Ah,
a ver si me compañero.
Y también Chihuán.
Chihuán es otro compañero.
Chihuán. Pues hay que le tengo que decir entonces a Noel y a ver si tiene, le queda todavía ahí brazaletes para que se da igual, aunque no sea el fin de semana.
Hombre,
voy a ver si
el jueves.
El jueves es mañana.
Ah, mañana, claro.
Sí.
No, y también Yurena, aparte de eso.
No, por favor, si me estás escuchando.
Yurena. Resérvame un
momento. No, va por ti. También si puede venir los jueves a boxeo. Porque los
también
chiquillos.
También tienen boxeo.
Los chiquillos están ahí en el boxeo.
Pero bueno.
Jorge David, Álvaro.
José Ramón.
Y José Ramón. Porque ya sé que me dijo Álvaro.
Pero ella que es la coordinadora, que sabe lo que hace todo el mundo.
Ella.
No, y de misma.
Pero cuéntale dónde van. En fútbol van a
fútbol.
No, en boxeo van a Rigallín.
Sí.
Con Antonio arriba.
Con Antonio.
¿Dónde entrenan? En el fútbol. ¿Dónde entrenan?
En el Matorral. En el campo de fútbol de Matorral.
En el Matorral.
Sí.
Los martes y los jueves por la tarde, de 4:30 a 6:00.
Yo estoy a ver si Águeda se anima a venir a fútbol, pero nada.
No te gusta, porque a lo mejor no le gusta. ¿No?
A mí mi madre no me dijo nada.
Ah, no, qué va.
Ay, tu madre.
Qué va.
Ahora le echa la culpa a la madre.
No, y no es mi madre. A ver, me dijo Cristina que tú querías apuntarte a fútbol. Y yo le dije, no. Pues pregúnteselo tú a Dunia. Y yo le dije, no, yo no voy a decirle nada a Dunia.
Bueno, no pasa nada.
Dunia está entrenando a los otros.
Hay actividades para todos los gustos.
Pero tú también puedes ser de los otros si quieres.
No, yo de mujeres.
Mujeres hay también en el equipo fútbol.
Mira, yo tengo un niño de 11 años y hay 3 chicas en el equipo.
Claro, y ahí también.
Y vamos, eso no se distingue entre hombres y mujeres. No, jugamos todos.
No, y también le dije a mi madre, ma, a mí me gustaría que mi hijo Álvaro apuntarme a boxeo, si me puede llevar. Me dice, no, yo no te puedo llevar. Porque mi coche se ha roto.
Claro, a veces la logística familiar también es complicado, te podrán, pues, a donde puedan, claro.
Porque Águeda vive lejos.
Claro. Hombre, vive un cuadro lejos como Patri.
Claro, sí. Es más complicado. Bueno.
Es mejor apuntarme a un boxeo en Corralejo.
Vale. Pues nada, pues Corralejo. ¿Qué vas a hacer? Lo importante es que hagas lo que a ti te gusta, Águeda, y ya está. Y que te dejen hacer lo que tú quieras, ¿no? Lo que puedas.
Sí.
Tampoco,
sí.
Tampoco no. De tanta libertad, ¿no?
No, la jefa de mi casa es mi madre.
Eso. Hombre.
Y ¿cómo? El jefe de mi casa es mi abuelo. ¿Cómo? Me aconseja a mí.
Sí, pues dale caso a tu abuelo que casi siempre tiene razón.
Sí, mi abuelo sabe.
Es bueno.
Mi abuelo sabe.
Es bueno, sabe cocinar y todo.
¿Qué dices? Oh.
La sabiduría. Ayer me hizo... espagueti, macarrones y potaje y tortilla.
No, para toda la semana, ¿no?
Ya tiene la comida toda la semana. Ah, es una buena.
Abuelo, no hagamos más comida.
Águeda, ¿qué hicieron en el taller de cocina de ayer?
¿También tiene taller de cocina?
Sí,
¿eh? Madre mía.
¿Y qué hiciste ayer, Águeda? A ver, en el taller de cocina.
En el taller de cocina hicimos...
¿Ya te lo comiste y ya no te acuerdas?
No, espera. El taller de cocina siempre hicimos. ¿Lo del desayuno?
Ah, eso siempre, todos los días.
Desayuno sano, Adilo, sano.
Sí.
Muy bien, para ir en la línea nuestra de alimentación saludable.
Los martes hacemos cocina, que siempre hacen pasta, hamburguesa, perrito.
Potaje también han hecho algunas veces, ensalada.
Oye, bueno, ayer fue ensalada de pasta.
Sí. Ensalada de pasta también.
¿Y no me dijiste nada que hubiese cogido un tupper que ayer no tenía yo nada para comer?
No, eso lo tiene que preguntar usted a Lady. Porque Lady lo tiene que hacer Lady.
Porque llevo la cocina.
Le voy a decir a
taller de cocina.
Voy a poner en el chat, por favor, los martes pongan el menú de por la mañana.
Sí.
Para saber si llevo el tupper o no.
O te hago un café.
También, pues también. Pero el café, con un café no come uno. Bueno, sí. Bueno, pues nada, nos quedan 3 minutitos nada más porque quiero darle un pincel así. Eso vamos a dejarlo, Carlos, pero sí por lo menos nombrarlo. Ya hablaremos y eso la semana que viene le damos un repasito al famoso IPA ese que va a salir aquí en Puerto Rosario, ¿no?
Sí. Mejor lo hablamos. Pues ya no hay tiempo, ¿no?
Nos quedan 2 minutos y yo creo que en 2 minutos no hablas tú del IPA.
Para la canción.
Hombre, por lo menos sí podemos decir de qué va el tema, de lo que...
Bueno, que ahora se contrató el Ayuntamiento de Puerto Rosario, sacó a licitación el proyecto de uno de los IPAs más importantes que está en el plan de accesibilidad municipal, que es... que coge, digamos que se puede, para que nos entiendan todos, con ese IPA, que es un itinerario peatonal accesible, puede cualquier persona, a lo mejor en silla de ruedas, pues digamos cruzar casi toda la ciudad, porque empieza desde la parte alta de Favelo, viene por la calle María Estrada, León y Castillo, Juan de Betancourt, la calle Velázquez, la calle Galicia, es decir, coge, digamos, unas calles céntricas en la zona de Favelo, del barrio Favelo y del barrio Buenavista, y prácticamente comunica con un itinerario peatonal accesible toda la zona céntrica, digamos, de Puerto Rosario, o gran parte de la zona céntrica de Puerto Rosario.
Eso ya cuando esté la calle Primero de Mayo terminada, pues será como un poco la conexión al centro.
Efectivamente.
Total, pero bueno, ya hablaremos un poco del itinerario, cómo va, lo que tienen planeado ahí, a ver si... Y decirte desde aquí también que
y
ya...
¿Y preguntarán a Divia para...?
Sí, eso es lo que vamos a hablar.
Ah, vale.
Bueno, a veces preguntan, a veces no responden, a veces nos hacen caso, otras veces no tanto. Por eso, esto como... hay que hablar de un par de cositas ahí, que incluso hemos tenido dos o tres reuniones últimamente con la concejal de urbanismo del ayuntamiento, así como con algún técnico, y hay novedades, y la verdad que nos gustaría pues darle la noticia y que vean que a veces por detrás también hay trabajo, que no es todo lo que se ve, no siempre es lo que es, que también hay trabajo por detrás. Pero bueno, sí, hay cositas ahí que no, gracias a Dios, nos sentimos súper orgullosos y contentos de que por fin en este ayuntamiento de Puerto Rosario se estén empezando a dar los pasos un poquito más grandes a nivel de accesibilidad y se estén empezando a ver ciertos brotes verdes en lo que a la accesibilidad. Pero bueno, ya lo hablaremos, hoy no tenemos tiempo y además quiero ya despedirme de nuestros invitados hoy, que la verdad, Águeda, quedó dicho. Te debo una, a dos o tres, una con Patricia, otra con Álvaro.
Sí.
Y bueno, cuando tú quieras, además, este programa es nuestro, y aquí puedes venir cuando tú quieras. Para eso estamos aquí, para que la gente sepa que Adivia existe y que dentro de Adivia hay un montón de gente tan buena como tú.
Hombre.
Mejor no, pero más o menos tan buena como tú, sí.
Eso sí. Él ahora está trabajando.
No te preocupes, también
Álvaro, que está trabajando ahora.
Álvaro sí. También hace sus funciones. En la cafetería del 36 también hace su... Pero Álvaro trabaja, Álvaro no es ocupación, es trabajo, Álvaro va...
Sí, le haremos trabajar. Un huequito para... Ya hablamos con tal, para que pueda venir a ver cómo...
Cómo le da asuntos propios.
A ver si le cambian el turno.
También,
pues
sí.
Pues Yurena, muchas gracias también por acompañarnos aquí. De esta forma, igual ya tendrás que venir más veces. Ya lo hablaré.
Gracias a ustedes por invitarnos, de verdad.
Es un placer. Lady, gracias. Como siempre,
hasta
Carlos.
La próxima.
Gracias.
Cristina, gracias por venir. Y a todos ustedes que esta semana, como siempre, Ricardo, que estuvo ahí en el control. Gracias, amigo, eres el mejor. Y a todos ustedes que nos han acompañado en esta semana en este Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Le vamos a dejar con una cancioncita de un cantante español, Manuel Carrasco. Espero que les guste, que nadie se llame la canción.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. Ese rojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Silencio. se iluminará. Amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar. Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta, no se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie te ahogue el corazón.